A ver, aquí te dejo un poquito de chévere. Pásame los cigarros.
Bienvenidos a este podcast. Soy Pascual Vallejo.
Soy Tlatoani Robledo.
En Cancún, Quintana Roo. Un hecho un poco insólito porque no habrá muchas de estas podcasts, de estos podcasts grabados donde los dos estemos bajo un mismo micrófono. Pero eso no significa que no vamos a seguir grabando. Ahorita estamos haciendo esta presentación, aprovechando que estamos aquí los dos juntos, pero la verdad va a ser el inicio de muchos otros podcasts donde vamos a estar a distancia, vamos a estar en ciudades distintas, tal vez a lo mejor en un momento que estar en otro país distinto, y aún así eso no, la distancia no va a ser limitante porque podamos sincronizarnos y grabar esto.
Vamos directo a los temas que queremos discutir. Pascual, dime tu punto de vista.
Hablamos de música.
De Daft Punk. Okay. Bueno, es más, antes de hablar de Daft Punk, pongamos algo de Daft Punk.
Ok.
¿Qué propones?
Bueno, esta rola es de las rolas de mi disco favorito, del Random Access Memories. No, pues muy bueno. Es muy bueno.
Ya, ¿cuál vas a poner, güey? Ya.
Vamos a poner. ¿Cuál ponemos? Pondremos Within, me gusta
Within,
mucho.
Within.
Okay,
estamos de acuerdo Within. Con ella de que me parece la menos. No, me parece grande. Grande. Ok, este es Within con
Daft Punk. Venga. Bueno, ya estamos de vuelta. Es un disco que ahorita que está sonando mucho. Si ustedes van a Mix Up, van a ver en el éxito número uno el disco nuevo de Daft Punk. Para los que conocen ya un poco de la trayectoria de este grupo, podrá haber muchas opiniones diferentes de, ¿sabes qué? Esto no es Daft Punk, están rompiendo completamente con lo que son. Ellos son de este género, que se fueron totalmente a lo retro, pero... Bueno,
a los putazos, ¿por qué te gusta, güey? ¿Por qué te gusta este disco? ¿Y por qué piensas que...?
Este disco es totalmente diferente a todos los que han hecho. Yo creo que los músicos que ya llevan toda una trayectoria tienen... es completamente justo que lleguen a una evolución en su carrera donde intenten nuevos ritmos, intenten proyectar nuevas cosas. Y Daft Punk aquí inició, fue una evolución total. Fue una evolución total a lo que es el género retro. De sonidos, tenemos sonidos de los 80s, teníamos sonidos de los 70s, tenemos mezclado un poco de sonidos de jazz, sonidos con orquestas, tenemos invitados en su disco que tienen un historial musical muy amplio, muy grande, entre ellos Giorgio Midori, que es de mis favoritos, hizo el soundtrack de esa película que me encanta, que se llama Expreso de Medianoche.
Expreso de Medianoche.
Y si podemos escuchar esta canción con Giorgio Midori, es... Te revoca completamente a todo lo que ha hecho este
Tenemos
hombre.
Tenemos una gran ayuda de Spike Jonze.
Bueno, no, Spike Jonze, bueno, revisando un poco la biografía de Punk, el primer video de Spike Jonze, que es el disco de Daft Punk se llama, de Daft Punk, es el primer video de Daft Punk dirigido por este hombre. Esto yo te lo mencionaba con Spike Jonze por el hecho de ver es impresionante cómo en los inicios de Daft Punk se empezó a mezclar con gente tan importante, gente, artistas de esta calibre, donde ya tenían estas personas teniendo toda una trayectoria muy grande. Spike Jonze lo conocemos como el director de películas como Adaptation, que es El Ladrón de Orquídeas en español.
Película, actuó en The Game.
Actuó en The Game e hizo también...
también Jackass, por favor.
No olvidemos que también es el director de Quisiera Ser John Malkovich, esta película ganadora de Cannes, nominada a Oscars, que rompió completamente todos los esquemas de lo que era el cine, de lo que era la historia de un personaje, y es una película completamente loca. Este es el calibre de Spike Jonze. El video que a lo mejor muchísimos conocerán de Daft Punk es Around the World. Around the World.
Sí.
Este video fue
dirigido por Michel Gondry.
Michel Gondry, a ver qué nos... Entiendo
mucho, o sea, sí entiendo esa parte, que un grupo con el calibre y la envergadura como Daft Punk atraiga la atención de directores, guionistas también del calibre y de envergadura como Spike Jonze, Michel Gondry, y sí siento que es como un apadrinamiento. Es, okay, yo como Michel Gondry, yo a ti, Daft Punk, y quiero hacer proyectos contigo. Eso no, bueno, porque Michel Gondry, lo recordamos como director guionista de Eternal Sunshine of the Spotless Mind,
Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos,
una película
para muchos de nuestras películas favoritas con Jim Carrey.
Exacto. También se ha caracterizado mucho este hombre por hacer comerciales, y se ha ido mucho por el lado comercial.
Oye, ¿qué me dices de la videografía que tiene
Michel Gondry? Sí, vaya,
White Stripes. Estamos hablando de videos de Paul McCartney, estamos hablando de Massive Attack, de Bjork,
de Foo Fighters, de Sheryl Crow. Bueno, también ha tenido ciertos tropiezos que donde le llame el mercado, ese güey va. Y eso también se agradece mucho. ¿Por qué? Porque son pocos los directores que pueden meter su gran talento en el mercado, en el cual en el mercado siempre intentan menospreciar el talento que tienen los directores por los productores que están pagando las empresas discográficas. Pero aún así siento que, por mucho que esté cobijado Daft Punk por tipos como de ese
calibre de Giorgio Midori, en este caso del nuevo disco,
por mucho que estén invitados, o sea, sí siento que es un recurso que utilizó Daft Punk al ver que no podían hacer algo tan revolucionario como lo hicieron en sus inicios, y por lo cual sí realmente se llamaron la atención del público conocedor de la música en ese momento. Si un grupo llama mi atención de una manera revolucionaria, lo que espero es que en su próximo disco y en los que sigan, me saquen algo revolucionario. Para mí no es revolucionario que un grupo invite a güeyes que sí tengan mucha historia para hacer un disco que por sí solos no pudieran hacer. Daft Punk hizo discos y grandes discos antes de este, que por sí solos no necesitaban de este tipo de cobijo. No lo necesitaban, era por sí solos eran explosiones de talento.
Y sabes que también algo que también es un poco con lo que estás diciendo. La verdad es triste que muchas personas hayan empezado a conocer a Daft Punk por el hecho de haber hecho el soundtrack de la película Tron, por ejemplo, de Disney.
Ah, últimamente, o sea, claro.
Total. Y que fue una publicidad muy grande. Es un gran trabajo, sí, pero
este manchado
es mucho más que eso. O sea, por el hecho de haber hecho Tron con Disney, ya gente dice, ah, mira, había dos cuates ahí en la película que mezclaban música electrónica, que es Daft Punk, pues ¿desde cuándo son? Pues han de ser de los nuevos. O sea, Daft Punk tiene una trayectoria.
Es como lo que platicamos el otro día, de que mucha gente empezó a conocer a Jim Carrey solo por la máscara, cuando Jim Carrey tenía, podrá ser muy actor de comedias acá muy americanas, pero Jim Carrey tenía un historial de grandes películas previas a The Mask, y que mucha gente solamente lo conoció por eso, porque Jim Carrey tenía mucho más peso que la propia película.
Y como casos de estos podemos ver muchísimos, donde artistas muy buenos son conocidos porque trabajan bajo la sombra de una gran mega empresa,
o de
una gran película de publicidad del género pop, donde todo el mundo está al alcance de todo el mundo. O sea, es triste ver eso, pero la verdad, si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar este disco nuevo y les gustó y nunca antes han escuchado lo que es Daft Punk, los invitamos, por favor, escuchen lo anterior
aquí
también.
Aquí tenemos dos puntos de vista, uno a favor, uno en contra. A Pascual le encantó este disco, incluso menciona que de lo que va en el año ha sido lo mejor y que tal vez va a ser algo que se va a llevar de calle a muchos proyectos que pudieran venirse en lo que sigue de la mitad del...
Que habrá que ponerlo en tela de juicio en futuros podcasts con otros discos que también se han hecho este año, ¿no?
Sí,
tú mencionabas uno que para ti ahorita
sin duda, para mí, yo tengo dos discos que para mí también considero que están dejando de calle lo que ya ha sucedido en el 2013 y lo que va a suceder. Pongo en primer lugar a Queens of Stone Age con su nuevo proyecto, en el cual yo hace mucho no escuchaba un proyecto rock. Recordemos que Queen of Stone Age tiene como líder a Josh Homme. Previo a este último disco de Queens of Stone Age sacó un proyecto con Dave Grohl. Tú lo conoces, Pascual, es el líder de Foo Fighters, ex baterista de Nirvana. Ellos dos tienen un proyecto junto con el, se llama Them Crooked Vultures. Ese proyecto es Josh Homme, vocalista de Queens of Stone Age, en la voz. Batería, Dave Grohl, ex baterista de Nirvana. Y en el bajo está John Paul, ex bajista de Led Zeppelin, John Paul Jones. Un gran proyecto que para mí fue el mejor disco de 2009. Ahora dejan de lado a John Paul Jones, lo dejan de lado en el proyecto pasado, y se reúnen de nuevo Dave Grohl con Josh Homme en el proyecto en el Queens of Stone Age. Hay otro proyecto de James Blake, es un proyecto de un género que es post-dubstep. Conocemos el dubstep por grupos como Skrillex, y ya que varios grupos que ya han sacado sus versiones de dubstep, y que de ese no quiero adentrarnos mucho porque ya va a ser muy largo el podcast. Podríamos algún día platicar acerca de él.
Pues habrá que escucharlo.
Tal
vez ahorita, bueno, en el siguiente podcast podemos poner una canción de ellos.
Exactamente, me parece. Y vamos a una canción ya para cerrar este tema, ¿te parece? Vamos a escuchar algo de The Queens of Stone Age, ¿te parece?
Ok.
Vamos a ponerlo.
¿Qué rola vamos a poner?
Vamos con Queens of Stone Age. Eso se llama Keep Your Eyes Peeled, del disco Like Clockwork. Que lo disfruten. We'll be right back.
nothing's as it seems.
Cerrando este podcast, nada más queremos comunicarles un poco que estas nuevas entregas vamos a hablar de varias cosas, no nada más nos vamos a encerrar en cine como lo hicimos en los anteriores, vamos a hablar un poco, pues ahora sí que de lo que caiga, ¿no? O sea, sí, vamos a de todo lo que hemos estado hablando, de lo que hemos visto, de lo que hemos, todos estos años, lo que hemos tenido oportunidad de escuchar, de leer, de investigar. Estamos en una faceta donde cada quien está escribiendo en su blog, tú ya tienes tiempo escribiendo en tu blog, y vamos a hablar un poco también de la escritura y de la lectura.
Exactamente, ahorita...
Tienes un autor que yo quería mucho que mencionaras en el podcast.
Una de mis últimas adquisiciones, yo aquí en Cancún he tenido la oportunidad, como lo hemos platicado, de una nueva etapa en la cual yo me llevé y me obligué a aislarme de muchas cosas que tenía en mi vida para dedicarme más a la lectura, a la música, al cine. Y quiero presumirles, compartirles un autor llamado Eusebio Rubalcaba con un libro que a mí me llamó mucho la atención. Se llama 52 tips para escribir claro y entendible. Es una guía, no es una guía práctica en la cual te enseña a escribir tal cual como te lo promete en el título. Es medio engañoso. Este hombre te da tips no para escribir, sino de la postura que debes tener a la hora de escribir. Este hombre escribe solamente novelas, cuentos. Este hombre te enseña varios tips, bueno, te pone o se encuera como escritor para los pseudo escritores o las personas que nos gusta escribir o que tenemos las ganas de proyectarnos como escritores, y a perderle el miedo y a saber que sí lleva cierta disciplina, obviamente, que escribir no es como solamente postrarse frente a un Word y simplemente dejar llevarte a lo bruto. Sí debe haber ciertas reglas y posturas que debes tener ante un Word en blanco. Desde tenerle respeto como también no pensar que es un monstruo, ¿no? Entonces, 52 tips para escribir, claro y entendible. Es un gran libro para aquellas personas que quieren adentrarse dentro del mundo de la escritura, no tanto de la lectura, porque podemos tú y yo recomendar muchos libros que nos pueden ayudar a leer, pero es más difícil ayudarle a una persona a escribir.
Y escribir sin pretensiones, ¿eh? Porque la verdad, uno cuando comienza en este rollo de la escritura, quiere uno sonar tan bien como los autores que uno lee.
Y comparas tus escritos con los autores.
Con toda esa profundidad con la que un escritor nos llega a impactar y quiere uno iniciar como si fuera un Gabriel García Márquez, como si fuera... O sea, quiere uno impactar con lo que escribe. En realidad es como dejarte fluir por los pensamientos que están llegando a tu mente y empezar a escribir todo lo que te llega en ese momento, y no importa que la historia la modifiques 1, 2, 10, 20, 30 veces, que empezaste con un bombero y terminaste con una prostituta, que empezaste con un niño que fue asesinado y termines con una persona enamorada, tu misma mente, lo que tú tienes te va a ir llevando a distintas etapas en tus personajes, en tu historia. Lo importante es sentarse a escribir y tener la disciplina para escribir.
Exacto, o sea, mismo Eusebio Rubalcaba dice una frase que dice: bueno, se llega a la sencillez cuando los demás caminos se acotan. A partir de ahí vas a llegar a un grado en la cual tú vas a empezar a contar historias de una manera tan sencilla que van a ser claras, van a ser entendibles. Y eso es lo que todo autor busca, que una idea sea clara y entendible sin tener que recurrir a términos, a palabras acá domingueras que tú puedes acá utilizar para conquistar a una chica que de que, ah, mira, ve cómo utilizo esta palabra, ¿no?
Sí, sí, claro.
Entonces,
de cuánta elegancia la utilizo.
Exacto, güey. Entonces, Eusebio Rubalcaba lo que te invita es a irte a lo sencillo, porque el chiste de escribir es darse a entender y es agotar todos los caminos posibles.
Yo los invito, la verdad, a leer el blog de Tlatoani. Él tiene ya más experiencia escribiendo y la verdad es muy rico leer su blog porque escribe muchas de sus anécdotas personales de una manera muy interesante, que las hace, es totalmente vivencial cuando lo estás leyendo. Sí, la verdad, o sea, es un ejemplo de lo que es el escribir. El escribir y lo que es querer comunicar, ¿no? Es ponerte al desnudo completamente por quién eres. Las personas te van a juzgar.
Te van a criticar.
Pero al final tú estás comunicando algo y eso es...
Ser valiente.
Es algo muy rico. Es como también dice otra frase que es como disminuir el peso de la existencia.
Exacto, exactamente, vas desatándote de muchos pesos que tienes en tu cabeza.
Yo estoy empezando a veces, estoy empezando un poco en eso y tengo algunos tips también que tuve la oportunidad de tomar un curso con el maestro Guillermo Arriaga, gran director de cine mexicano, que también después
dirigió,
para hablar de
bueno,
él.
Escribió,
Babel. Escribió y dirigió a Babel, Amores Perros, 21 Gramos, son de las más famosas. Lo último trabajo que fue son Los Tres Enterros de Melquiades.
Claro.
Y puta, aparte madre, hace muchos cortometrajes y es una persona muy activa en el mundo de la escritura y del cine. Entonces, la verdad, creo que hay muchos tips que podemos compartir y tips que nosotros estamos utilizando y que podemos compartirles a ustedes junto con tu libro, y creo que podemos hacer
algo muy importante que una persona debe tomar en cuenta a la hora de ver cine, es que el cine es una industria y dentro de esa industria hay un engranaje de muchas piezas muy importantes que sin esas piezas la película final o el resultado final no sería tan maravilloso, y de las piezas más importantes es el guionista. Es el guionista como es Guillermo Arriaga.
Es el que lleva
el camino.
Es el que crea la historia, la trama, la magia.
Y es bien importante que la gente sepa, y si nosotros podemos ayudar en los próximos podcasts, a que entiendan la importancia de un guionista. Tanto desde cómo se crea la historia hasta cómo se presenta en la pantalla. Que sepan la importancia de un guionista, porque no solamente es ver la película por los actores, como vemos un Brad Pitt en Malkovich, digo en Joe Black, por ejemplo, y no sabemos quién es el guionista, no sabemos quién es el director, y hay varias personas tan talentosas que hacen cosas tan...
Y no solo son los primeros nombres que salen en las letritas al final de la
Mucha
película.
Mucha gente vemos las películas por
detrás
los actores.
De grandes nombres como Steven Spielberg, James Cameron,
J.J. Abrams.
Hay una historia de grandes guionistas que son los que escribieron todas esas películas, nada más necesitaban ayuda de alguien que les ayudara a plasmarlas y representarlas gráficamente.
Te toca escoger la última canción.
La última canción, pues estamos hablando de Daft Punk, vamos con Daft Punk.
¿Otra? ¿Una segunda?
Sí.
Ok, ahora
bueno,
sí.
Bueno, no Daft Punk, a ver, ¿qué te gusta? ¿Vamos a poner algo de Muse?
Muse, vamos a escuchar The Muse,
¿Cuál te gusta más de Muse?
Knights of Sidonian.
Knights of Sidonian.
Knights of Sidonian. De esos británicos que algún día vamos a platicar solamente de música británica. Pascual tiene mucho conocimiento acerca de pop rock británico. Y pues nos vamos a sentar un buen round hablando de pura música británica. Mi nombre es Platonio Robledo. Estoy acompañado por Pascual Vallejo en Cancún, Quintana Roo. Es 4 de junio. Y pues los esperamos.
Muchas gracias. Síganos en nuestros blogs. Twitter, güey,
Twitter, me pueden buscar en Twitter como Tlatoani, bueno, @ Tlatoani-X, Tlatoani, TLATOANI-X.
A mí me pueden buscar como Pascali99.
De letralo, güey, porque estoy bien pinche.
PASKALY99.
A ver, de nuevo, güey.
PASKALY99.
A ver, güey, párate, dos vueltas y vuelve a la de
Haz un 4, güey, y dilo.
Sí, muy cabrón. Nos vemos en la próxima, cabrones.
Gracias.
Gracias.